hoy en el podcast de Un Mal Trío.
Campañas que nacen muertas.
Lista de castigos para Salgado Macedonio.
Ahora yo. Primer acto, pasa un poblano por una ciclovía. Segundo acto,
el podcast de Un Mal Trío.
Señores, ¿cómo están? Bienvenidos a Un Mal Trío. Ya regresamos. ¡Qué felicidad! ¡Qué cosa tan gustosa! Segunda temporada. Hoy arrancamos. Luis Oleg, Carla Cárdenas.
Bien contentos. Pues vimos que ya nos extrañaban. Nos estábamos perdiendo toda la diversión de las candidaturas. Hay muchas cosas que comentar y por eso dijimos, vamos a regresar. Ya no podemos esperar más.
Felices de regresar. Ya no lo pedían. Empiezan las campañas. Muchísima información. Felices en esta temporada 2, episodio 1.
Felices, pero sobre todo porque nos están dando muchísima información, mucho material estos chavos. Están como que han de haber dicho, ya se enteraron del podcast, ya han de haber dicho, no los podemos dejar sin información a estos muchachos. Así que el primero, por supuesto, a que le estamos muy agradecidos, señor Alfredo Adame, gracias de verdad, porque resulta que empieza a rolarse un audio por ahí la semana pasada y ya tenemos ganas de regresar justamente para comentar esta nota precisamente. Hay un audio de Alfredo Adame que empieza a decir que cuando les iban a llegar los 40 millones de las campañas que estaban arrancando el domingo 4 de abril, pues en este audio él decía que iban a recibir 40 millones, pero que se iban a chingar 25 millones. Este brother, recuerden que ahora es diputado federal para un partido que se llama Redes Sociales Progresistas, muy conocido el partido, y muy famoso, ¿no? Y entonces resulta que en este audio dice, no, mira, de esos 40 millones nos chingamos 25. Y entonces, bueno, pues nada, todo el mundo salió a hacer la de pedo. No nada más el Rey Grupero, no nada más Carlos Trejo, sino que ya todo el mundo dijo, a ver, ¿cómo que está este güey? Sale Alfredo Adame a dar una explicación y resulta que él ya nos aclaró que no son 25 millones de pesos mal pensados, son 25 millones de cubrebocas.
Que él nunca dijo que eran pesos en el audio. No. Además pelea que ese audio es como de 7 conversaciones distintas que lo editaron para sacarlo del contexto y entonces que pareciera que se quiere chingar 25 millones y que traía orden de no tirarle a López Obrador y
a Claudia Sheinbaum.
Exactamente. Y ya sabes, ahora salió justificando todo porque el mal pensado es uno, pues sí. Claro.
Yo de hecho pensaba que eran followers.
A mí lo que me llamó la atención, yo pues no tenía mucho en el radar a Alfredo Adame, no soy muy fan de su trabajo, pero el verlo nuevamente me impresionó mucho porque está muy retirado, ¿no? Ya no parece Alfredo Adame, parece otro señor. Parece otro señor como que pues se ocupa más más botox y ocupa lana para pues seguirse inyectando la cara.
Regresó a la cara que tenía cuando anunciaba Trueno.
Las truzas Trueno.
No, cuando atendía en el avión.
Así es cierto.
Cuando atendía en el avión y se les echaba de una golden. ¡Toma! Ahí está.
Digo, ya sabes, finísima persona con sus declaraciones y todo. Y pues, fíjate, es política y meten a Rey Grupero y Carlos Trejo y no, una cosa de campañas fina.
Esos 40 millones nos chingamos 25 y son los negocios.
Hablemos de candidatos piojosos, de partidos piojosos.
Partidos patito, diría yo. Pues este candidato que en su casa lo conocen, Carlos Mayorga, diputado del Distrito 2 por Ciudad Juárez, que inicia su campaña, como todos la acaban de iniciar, pero él hace su entrada triunfal en un ataúd, en una carroza fúnebre, llega, bajan todos, ya sabes, vestidos así como en trajes de protección por el COVID, y él lo que quiso hacer, tuvo la buena idea, el tino, de representar por todos los muertos que han muerto de COVID, precisamente en su ciudad, ¿no? En este distrito. Pésimo gusto. Todo lo hizo alusión a la muerte. Ya sabes, que Juárez es una ciudad que ha estado muerta, que los nuevos líderes pueden resucitar la ciudad. ¿De quién fue la idea? No sé. O sea, ya me imagino la junta de, oye, ¿y si llegas como en un ataúd muerto? Ataúd que, oye, que por cierto el ataúd por poco y no cierra, ¿eh? Porque
seguramente, ¿sabes quién está detrás de todo esto? Jesusa, ¿te acuerdas de Jesusa Rodríguez? Ya es que ella es mucho de performance y sí, ese es tipo de cosas. Pues a lo mejor le dijo, oye, ¿por qué no llegas en un ataúd? ¡Ah, pues claro!
Yo me acuerdo que una vez en unos premios TV y novela sacaron a Thalía de un sarcófago. Es casi lo mismo, ¿no?
Pues sí. Ándale, y todos así, a huevo, buenísima idea. La gente se va a relacionar con esto, va a ser todo empático. Y además, a mí mi pendiente era que matara a alguien de un botonazo, porque dije, se va a levantar, va a dar un botonazo y aquí sí va a haber muertos. Bueno, el ataúd casi, o sea, por poquito y ya no cerraba.
Se parece unos premios a una ocasión en que Lady Gaga también llegó a unos premios MTV en un capullo, ¿se acuerdan? Que también llegó.
¡Ah, claro!
Pues es que a lo mejor es una expresión artística que ustedes no entendieron. Es una parte...
Es para guardar el misterio.
Sí, también.
Claro, claro. Entonces, pues bueno, creo que su campaña nació muerta, como él en el ataúd.
Así como llegó en el ataúd, así empezó su campaña.
Así, exactamente.
Resulta que también se hizo famoso esta semana un tuit porque... Pues hágame usted el favor de tanta promoción que le hicieron a los presos del Cerezo. Resulta que ahora ya lanzaron su cuenta de OnlyFans, bebés. Only presos. Vamos que Only presos. Entonces, si usted quiere verle el pack a los presos del Cerezo, pues será cuestión de que pague sus 122 pesitos mensuales y ya le llegue el material exclusivísimo desde el tambo.
Los presos hacen bastante ejercicio, ¿eh? Yo creo que va a haber buen material.
Tú los pagarás, estás interesada. ¿Estás interesada en meterte a tener tu membresía?
Yo no los pagaría, la verdad. Pero bueno, sí me daría curiosidad porque ¿qué más hacen que no es ejercicio?
Yo también pienso que creo que desquitarías más tus 122 varos pagándole a los presos del Cerezo, que además ya son varios. Ya cuando dices presos quiere decir que ya hay varios.
Es un grupo, es un grupo.
Es un grupo. Entonces, y en lugar de pagarle un changuito lo mismo, entonces mejor pues a varios, ¿no? Hay
pero fíjate, esta idea de hacer cosas desde la prisión no es nueva, ¿eh? Yo recuerdo que hay un youtuber que desde la prisión en Estados Unidos tiene su canal y tiene creo que 1.5 millones de suscriptores. Lo ha de monetizar muy bien. Se llama, creo que Jemka. Ajá. Y tiene su canal y él platica todo lo que pasa dentro de la prisión y qué se hacen de comer y cómo limpian su cuarto y cómo hacen ejercicio. Así que igual y él se une, ¿verdad? También.
Pues lo que pasa es que se supone, permítanme entrecomillar, que no tienes acceso a internet, no deberías tener teléfono, no
se
deberías
supone.
Tener...
Se supone.
No estás de vacaciones, pues. No, sí, no es un retiro espiritual, es un castigo, es una...
Entonces, pues se supone también que el Estado es quien paga tu comida, el Estado es quien paga tus medicinas y te enfermas, ¿no? Y estás en la cárcel y tal. Tengo entendido, nunca he estado en la cárcel afortunadamente, tengo entendido que trabajan ahí en algunos talleres como para generarse dinero y pagarse sus cosas. Una cajetilla de cigarros te cuesta 250 varos, o sea, sí hay un rollo de compra-venta y trabajo y estas cosas sí existen adentro. Pero no sé el tema con comercializar algo hacia el exterior. O sea, yo, por ejemplo, sé de un proyecto que se llama La Cana, que las presas que estaban recluidas, pues hacían monitos de peluche y entonces los vendían a la gente y con este dinero, pues ellas iban como solventando ciertos gastos y tal. Ahora, el tema de los OnlyFans, pues digo, la encueradera, ya vimos que es lo más básico, es lo más fácil. Ahora más en pandemia, hay más OnlyFans que fans.
A mí me hubiera gustado ver un OnlyFans, pero con el elenco de las de Vis a Vis. ¿Se acuerdan de los de Vis a Vis?
Ah, claro, así. De Only Presas, ¿verdad?
Así sí, pero bueno.
¡Claro!
Un mal trío. Notas de El Tercer Mundo.
Y resulta que el toro al final hizo vaquita.
Fíjense que pues el tema es Salgado Macedonio, ya desde hace varios días se ha venido comentando. Pues ya saben, ¿no? Hace unos días estuvieron ahí haciendo un plantón afuera del INE porque no le querían regresar su candidatura, haciendo el berrinche, haciendo ahí varios mítines. Y pues se hizo una resolución en la cual se dictaminó que él había violado la ley electoral por hacer precampaña y por no reportar sus gastos de campaña por 19 mil pesos, 19,872 pesos. A lo que dijo Salgado Macedonio, ah, es por eso, es por 19,000 pesos. Hagamos una vaquita aquí entre nosotros. Entonces el toro se puso a hacer la vaquita y juntó la lana, ya está. No, señor, no es tan fácil. No. Ya después vino un proceso en el cual pues los consejeros del INE tuvieron que juntarse nuevamente. Así está el asunto. La pelota estaba en la cancha de los del INE porque ya había pasado por el tribunal. Y los del tribunal dijeron, ay, no sé, como cuando pides permiso a tus papás, que dicen, no sé, pídele permiso a tu mamá, yo no sé. Entonces regresaron con los consejeros del INE y en ese momento, en eso estaban cuando sucedió esta situación de la vaquita de la cooperacha.
O sea, se están peleando por 19,000 pesos y este güey, en lugar de decirle, a ver, aquí los traigo, porque seguramente los traen en la bolsa, puso a la gente que fue a apoyarlo, ajá, a su meeting de 47 personas a juntar los 19,000. O sea, juntaron más los OnlyPresos, güey.
Así lo juntaron.
En el primer mes de suscripciones juntaron más los OnlyPresos.
Sí.
Pero además, bueno, el problema no era 19,000 pesos, sino que había faltado y había violado las leyes de...
Exacto. ¿No? Ya días... Esa misma noche se votó en el INE y llegaron a esa nueva conclusión de que, pues sí, unos consejeros decían, pues aquí, sea un peso o sean 5,000,000, aquí el delito está, ¿no? Porque no se presentaron.
Es el mismo.
Ajá, claro. No se presentaron los documentos, una serie de irregularidades, pero pues ahí los de Morena decían, ay, son 19,000 pesos, ya, no es mala onda, ya regresan a la
candidatura. Aquí los traigo, ya dámelos.
Bueno.
No es nada. Ajá,
bueno, en eso estaban, el que sí, que no. Y ese día en la mañanera López Obrador sale y dice, a ver, ¿no le pueden poner otro castigo que no sea quitarle la candidatura? ¿No le pueden poner otra cosa? Así, no sé, algo, pero no le quiten la candidatura.
A la cárcel, por ejemplo, o algo así, o sea, ¿por qué darle una candidatura, no?
Sí, hombre, entonces, pues sí, como decía, como mamá alcahueta, ay, no le quites el Xbox. Mejor, mira, se encierra en su cuarto una hora y luego ya puede jugar. Ándale, negociando los castigos. Es por eso que aquí hemos decidido compartir una lista de castigos. Castigos para que se le aplique a Salgado Macedonio. Digo, ya más noche, pues el INE reiteró que no le va a regresar la candidatura a Salgado Macedonio.
Y esperemos que así se quede, pero mientras, pues podemos darles ideas, ¿no? Para que lo castiguen sin quitarle la candidatura.
Sí, aquí tenemos una lista de castigos para Salgado Macedonio. 100 vueltas corriendo a Chapultepec. Sirve de ejercicio, ¿no?
A las tres secciones.
Sí, o sea que se ponga en forma el señor. O sea,
ándale, te sirve de ejercicio, dirían por ahí.
Yo traigo el de dos horas en el Zócalo con unos libros en cada mano.
Ah,
en
sí.
El sol.
Como en la primera.
A las 12 del día.
Como en la
primera. Yo soy más alcahueta. Yo digo, pues quítele Netflix un mes. Que no tenga para ver series.
Yo fui más más agresivo, más con castigos físicos. Mira.
Más duro.
20 saltos a la quebrada con su respectivo espido rojo.
Chale.
Oye, pues es castigo para él, ¿verdad? No para el público.
Con el espido rojo sí vale. ¿Por qué no lo puedes aventar vestido?
Oye, ¿ya ven que se autonombró el toro?
Bueno, claro.
Ponerlo a torear 10 vaquillas de manera simultánea, pues los tuyos.
Y hablando de toro, yo traía el de toques en los huevos, ¿sí?
También.
Por sí, las criadillas. Sí.
Palo encebado, con su constancia de registro en la parte superior del palo encebado. Así, ¿se acuerdan del de Sube Pelayo?
Claro, era un palo encebado y tenían que subirlo todo.
Híjole, no, chavos, yo les quedo mal. Yo soy más bien generación trepa, que trepa.
Bueno, algo así, sería algo así.
De TPO.
Y haciendo alusión a lo que decía Alex con esto de las criadillas. Que Niurka le rasque los huevos durante 36 horas seguidas. Sin parar.
Con sus uñotas.
Sí, sin parar.
¿Eso es un castigo?
No, imagínate nada más. 36 horas seguidas con las uñas de Niurka sin parar.
Puede ser interesante.
Imagínate lo que puede pasar ahí.
Oye, quizás se queda muy a gusto y dice, ay, quítenme la candidatura, pero esto no me lo quiten.
Yo me la estoy pensando. Oye, a mí lo que sí me parece un poco peligroso, digo, está padre su berrinche, lo que tú quieras, pero sí me parece muy peligroso las amenazas que ha lanzado, no solamente en redes sociales, sino también en sus mítines de 40 personas que se juntan ahí abajo del segundo piso, a decir como de vamos a ir a buscar a la casa de Lorenzo y ustedes quieren saber dónde vive. Pues yo creo que las mujeres de este país quieren saber dónde vive Salgado Macedón.
Imagínate. De hecho, ya ese día que se votó, ya cuando el INE dijo, pues no te vamos a regresar la candidatura con 6 en contra y 6 en contra de que se la regresen y 5 a favor de que se la regresaran, pues ya salió muy tranquilito ya más. Pues ya el toro estaba totalmente...
Tomado.
Sí, más mansito, así es que pues seguramente ya le va a bajar de...
A mí sí me da miedo que impunemente una persona pueda lanzar públicamente amenazas de este tipo, que a mí me parecen muy graves, y no tenga consecuencias.
Claro, y amenazando con revelar información personal, que eso está penadísimo.
Eso como quiera, o sea, la información como quiera, pero amenazas de muerte, golpes, violencia y ese tipo de cosas no me parece chido. O sea, ponerle en Twitter así de salúdame a Malena, tu esposa, que por cierto ya me dijeron que está muy bonita. Oh, eso, claro. Eso me parece de miedo, punto.
Pues es que, es que nadie les dice nada también, por eso están las cosas como están.
Es que nadie le dice nada ni a los que hacen, güey. Por eso vivimos donde vivimos y estamos como estamos.
No, y ahí están justificándolos con, ay, sí, pero no le quiten la candidatura. O sea, fíjate cómo minimizan todo, hasta incluso faltar a las reglas del INE.
Estamos en la época de la información y a mí lo que me parece desesperante es que la gente de verdad no se informe, o sea, que no utilice los medios de comunicación, las redes sociales, el internet, para tener la información de su lado. Y entonces apoyemos este tipo de candidatos, este tipo de personajes como Alfredo Adame, como Salgado Macedón y como todos los que nos hacen aquí el trío. Les agradecemos muchísimo, sí. Pero no podrían estar delante del frente político de un país. O sea, esta gente son, pues, esto. O sea, Carlos Trejo. O sea, son payasos de circo, ya está. Pero no podemos tenerlos delante de un país.
No sé qué piensen ustedes, pero a mí me parece... Siempre en las elecciones hay las fichitas, ¿no? Pero a mí me parece que en estas elecciones han salido cada personaje.
Cada corcholata.
Patético. Sí, ya no son fichitas, ya son corcholatas. Patéticos.
Ahora lo que sigue es que Morena seguramente va a impugnar esta decisión del INE. Y pues ya la decisión final, la final se va a disputar en el tribunal. Y se dicen los expertos que lo que van a hacer es, le van a poner un castigo ahí medianón y le van a regresar su candidatura, que es lo que dicen los expertos que va a ocurrir, a ver si es cierto, a ver qué pasa.
Pues habrá gente que vote por él y habrá gente que no vote por él y entonces pues nada. Acuérdense que la democracia no es un sinónimo de buen gobierno, sino de popularidad, así que pues ahí tenemos a mi tata.
La verdad entera. Un mal trío.
Hablando de cosas chafas, el logo del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que luego platicamos de quién es Felipe Ángeles para que tenga un aeropuerto, pero vemos el logotipo.
Pues salió a la luz este logo y salió porque sacaron los registros de la... es propiedad intelectual, ¿no? Que registraron el logo. No lo dieron a conocer con bombo y platillo. Ahora entiendo por qué. Pero bueno, entiendo por qué. Pero descubrieron que ya se había registrado este logo. No sé para qué pagaron, porque no creo que nadie se lo iba a robar. Pero bueno, pagaron 3,000 y algo de pesos. Que después en redes se confundió que es lo que había costado el logo. Se me hubiera hecho carísimo, pero en realidad 3,000 pesos es lo que pagaron por este registro, ¿no? Para tener el logo. Un logo chafísima, no sabemos quién lo hizo, autor anónimo. Como cualquier...
Sí, como una obra de arte.
Sí, nadie con orgullo se lo adjudicó, por supuesto. Y pues mira, a mí me parece, bueno, es un logo que combina la torre de control, unas letras horrendas, está pixeleado, mal hecho, no se necesita saber de diseño para saber que es un logo espantoso, un avión ahí que luego parece que tiene un alien adentro, y entonces pues ya saben que las reacciones no pudieron esperar en redes sociales, y pues fue un bullying total. Sí. A gobierno, todo el mundo, además de criticarlo, dando sus ideas. Yo voy a decir, yo estudié diseño gráfico Y a mí eso no me lo hubieran aceptado ni en primer semestre, ni la primera semana en la carrera, ¿eh?
Sí.
Me lo hubieran regresado.
Y luego también ya se supo que la imagen del mamut, la que aparece en el logo, la sacaron de una ilustración que estaba publicada allí en internet. La sacaron como un tipo de estos, de estas monografías o cromos que antes se vendían en los 80 que te pedían para la escuela. Bueno, como que de ahí sacaron el mamut para el logo. Y el avión que sale en la parte de atrás es una publicidad de Boeing, de la marca Boeing, que fabrica aviones. Entonces, pues ya lo están sacando por todo. No, de la marca Boeing, de los aviones.
Es que, claro, ni siquiera son como logos originales. Ya agarran las plantillas, ¿no? Que estaban y medio lo unieron. Fatal, yo creo que cualquier persona que sepa manejar bien la computadora, sea diseñador o no, lo hubiera hecho mejor. Y hasta ahí dije, pues creo que el de la tienda de materiales que está aquí cerca de construcción está mejor hecho. Un logo.
Sí.
O sea, cualquier logo está mejor hecho. El de una parada de camiones. Fatal.
Yo hubiera puesto al Tigre Toño, al Elefante Melvin, como están desempleados. Hubiera estado increíble verlos como juntos todos en este rollo del aeropuerto y así.
Un reencuentro.
Con camisetas como de los países y así.
O sea, no, ¿y saben qué es lo peor? O sea, esto se conoce. O sea, ahora no puedes hacer nada sin que no sea mundialmente conocido. Entonces, qué vergüenza con otros países. Dicen, en realidad este es el logo del aeropuerto internacional, porque es un aeropuerto internacional. ¿Qué onda con el mamut? Porque encontraron ahí, o sea, tantos elementos tan desagradables, un color espantoso, o sea, no había nada rescatable.
Sí, pues el mal gusto se nota. Pero hay un emprendedor que se llama Simón Levy, que ya lanzó un concurso al público en Twitter para que diseñen el logo y va a regalar al primer lugar un viaje a Beijing. Y al segundo lugar, 10 días a cualquier destino de México. Entonces están llegando propuestas muy, muy padres, la verdad.
Simón Levy, muy original. Fíjate que esta dinámica de haz tu logotipo, así lo hizo Porfirio Díaz con Miguel Hidalgo. No sé si ustedes sepan, pero el Miguel Hidalgo que todos conocemos no es real. Fue un concurso así como del Niño y la Mar, dibuja tu Miguel Hidalgo. ¿Cómo te imaginas a Miguel Hidalgo? Tenemos esta descripción por parte de Lucas Alamán en algunos textos. Entonces, bueno, pues basándonos en esto, ¿cómo te imaginas a Miguel Hidalgo? Y este ganó, pero no hay una foto de Miguel Hidalgo.
Ajá.
Sí. Entonces la dinámica me parece interesante. Simón Levy no es original, pero es propositiva. Así funciona.
Pues sí, porque mira, muchos diseñadores le han entrado, sí han mandado propuestas interesantes, mucho más interesantes. Digo, cualquiera que mandaran, o sea, se gana el viaje a Beijing, por supuesto.
Sí. Ay, este sí tiene viaje de por medio, qué buena onda.
Claro, trae un viaje de por medio. Pues así es, pagaron 3,000 pesos, los echaron a la basura porque nadie les iba a robar eso, ¿eh? Se los aseguro.
Sí, no, ni
sí está. Hablar. Oye, es como muchísimas fotos que ves en Instagram o que ves en Twitter. Ya sabes, fotos así muy enseñando cuerpo y ponen su marca de agua porque no se las van a robar. Y hay unas que dices, neta, nadie se la va a robar. Sí. ¿Quién la quiere?
Cuando le ponen la cadena a la bici, va. El candado.
Ándale, el candado de volante
no,
azul.
Haz de cuenta. Sí se lo roban. Sí se lo roban.
Un mal trío.
Oigan, y al principio todo el mundo estaba como con el rollo de me urge vacunarme, doy mi vida por una vacuna, quiero matar a todos por una vacuna. Y luego fue con el no, mejor la AstraZeneca, no. Bueno, la rusa tampoco. Mejor la de Johnson & Johnson, que es una sola toma. Y total que a nadie le dan gusto. Y ahora ahí viene la vacuna patria.
La vacuna patria y que se escuchen campanadas de gloria, gloria de independencia. Pues llega la vacuna patria, una vacuna para el tercer mundo. ¿Se acuerdan de este conejito Ralph que es para protestar en contra de las pruebas con animales? Bueno, pues aquí en México se hicieron pruebas en su momento con la rata Juanita, pero ya esa fase ya pasó, ahora están haciendo pruebas con humanos y por eso la directora del CONACYT, Elena Álvarez Buya, ya anunció con bombo y platillo que pues ya está en fase de prueba con humanos la vacuna patria y se espera que para finales de este 2021 ya pueda ser aplicada. Pero es el mismo CONACYT al que el propio gobierno federal pues le recortó recursos. Ahora, no, ya ahora sí los quiere a los del CONACYT y le van a hacer en colaboración así un featuring a Vimex, que es un laboratorio mexicano. un laboratorio privado con quien van a desarrollar la vacuna mexicana, la vacuna patria.
Pero fíjate, yo creo que hay cosas en México que están muy bien hechas, pero dudo que cosas de la 4T estén bien hechas. Eso es lo que yo dudo. O sea, yo creo que hay gente capaz, hay investigadores científicos capaces de desarrollar una vacuna, pero en manos de ellos no lo sé.
Está complicado. Sí, caray, a mí la verdad es que con todo el respeto y el amor a todos los científicos involucrados en este proceso de hacer una vacuna mexicana, me parece increíble, les reconozco, pero yo ni de pedo me pongo una vacuna que se llame Patria.
Oye, pero espérate, tengo una buena noticia, porque fíjate, dice esta directora del CONACYT que va a costar 855% menos que la más cara del mercado. Hagamos un ejercicio rápido. Sí. Vamos a suponer que cuesta, no sé, $50.
Ajá.
El 100% menos es cero, ¿no?
Sí.
Entonces, 855% menos te van a pagar por ponértela.
Te van a dar 850 varos a ti.
Yo me imagino que van a ser así como, vas a ver la vacuna así, el biológico, lo vas a ver así como verde, blanco y rojo, como agüita de tres colores, como con diamantina, se me hace que así va a ser como con diamantina.
Un logo padrísimo, un logo padrísimo.
Yo me imagino más bien que van a estar como en vitroleros, así de agua horchata, agua de Jamaica.
No, ¿sabes qué? Te lo van a vender en la tiendita como los champucitos Banar, que sacaban la bolsita inflada.
Ándale, los champucitos van a dar.
Sí. Sí.
Oye, pues es que. Luego, ¿por qué se las ponen vacías? Pues mejor. Que no baje el émbolo, pues déjala, no hay pedo. Oigan, y por otro lado, llegó un turista a Tampico, dijo: ¿cómo no, con todo gusto? Aquí en la playita me asoleo, aquí déjenme, chavo, ustedes váyanse, yo ahorita regreso.
Ah, ya sabes, nuestras notas del tercer mundo y siempre tenemos una, siempre pasa. Y este fue un jovencito de 20 años que pues agarró, sí, estaba de vacaciones, Semana Santa y Pascua, y pues agarró el pedo con los amigos, se van a la playa de Miramar en Tampico, hermosas playas de Tampico, y resulta que me lo entierran en la...
¿Qué?
En la arena.
¡Ah!
Al joven. Ah. Lo entierran en la arena y se les olvida. Pobre Ricardo se quedó ahí, enterrado por 2 horas, todavía pedo, dándole el sol, sin poderse mover. Lo sacaron todo, ya sabes, empanizado, pedo, y pues ya tenían barbacoa de hoyo, dijeron.
Ándale.
Entonces, vamos a comer barbacoa de hoyo hoy, gracias a Ricardo. Pues así fue. Pobrecito. Pequeñas notas que se dan en las vacaciones.
Pobrecito Ricardo, hombre, como qué malos amigos.
Esto fue en Tampico y vamos a cambiar de territorio y nos vamos corriendo todos a Puebla. Y es que están pasando cosas que jamás pensamos que pasarían. La ciclovía, maldita asquerosa ciclovía.
¡Se atraviesa!
Ha tirado, sí. Ha tirado al suelo a muchos transeúntes. Resulta que los peatones no están acostumbrados a esta nueva modalidad donde les ponen como unos carrilitos con plásticos para marcar el carril de las bicicletas y entonces sea menos peligroso que un automovilista pueda atropellar a un ciclista. No quiere decir que no va a pasar, quiere decir que lo vamos a obstaculizar. Y entonces, pues nada, han puesto esta nueva infraestructura de cositas amarillas que aquí las ponen para el metrobús o que las ponen igual para carriles de bicicleta, pero en Puebla pues fue algo como demasiado novedoso y pues nada, la gente en Puebla se empezó a hacer viral por unos videos que captan estas cámaras de seguridad de la ciudad donde estamos viendo que toda la gente que pasa por ese lugar pues se cae al suelo y lamentablemente no utilizan el paso de cebra, que para eso es el paso de cebra aquí y en todos lados para que pasen los peatones, pero como todos van en el celular o pendejeando como siempre pues se caen, así que maldita ciclovía asquerosa.
¿Quién iba a decir que una ciclovía iba a ser el enemigo número uno de los poblanos?
La oposición poblana.
Sí. Ya dijeron que en la batalla de Puebla, de haber sabido los franceses, les ponían eso.
Ha habido más caídos con la ciclovía que en la batalla de Puebla.
Tienen problemas con las ciclovías. Por eso no aplica, o sea, hace muchísimos años que ya no aplica el de pueblo bicicletero. Porque ahora, quien realmente usa bicicletas y que sabe utilizar las ciclopistas, ya son ciudades más desarrolladas, ¿estás de acuerdo?
Bueno, pues ahí están los poblanos lidiando con sus problemas de todos los días. Y en este mal trío, nosotros queremos donarles 3 segundos de silencio por todos los caídos. No te rías, güey, estamos respetando a los caídos. Ta madre, no respetas nada.
El podcast de Un Mal Trío.
Hoy en la mañana me levanté con una imagen donde Mariana Rodríguez le pone bloqueador a Samuelcito García en su carita toda preciosa. Y entonces, no sé si ya vieron ese video, pero va a ser viral.
Sí, ya lo vi.
Donde le baja su cubreboquitas todo así y le pone pss, como si fuera insecticida.
En la cara.
Una gran cantidad.
¡Muere, bicho! ¡Muere, muere!
A 2 centímetros de la jeta. Y se la pone toda en su cachete, porque pues sí, es bastante, básicamente es el 65% de su carita.
El cachete.
Y entonces le dice, ¿y por qué me pones donde no me voy a quemar? Porque, pues porque se va a poner el cubrebocas.
Y Samuel, mi vida, con cara de niño, antes de meterse a la alberca con sus flotis, así de, mamá, ven para ponerte bloqueador, ven para ponerte bloqueador, no te vas a meter hacia la alberca sin el bloqueador. Y lo fumiga.
Mientras Mariana se chupaba el dedo y le jalaba así con la boca, y le decía, es que tienes churrias aquí, mira, de mugre, y le limpiaba así.
Y el otro con su ojito cerrado para que no le entre el bloqueador.
Pásame limón para peinarlo, pásame limón, ándale.
Y si no, con babita, mira nomás.
Oigan, señores, pues se acabó el mal trío. Gracias por esperarnos, gracias por escucharnos, gracias por esperar a que regresáramos. Ya arrancamos oficialmente, ahora sí, esta segunda temporada y venimos con todo.
Gracias por recibirnos un viernes más. Tenemos semanas muy buenas con mucha información de todas estas candidaturas, finísimas candidaturas. Así que vamos a regresar el siguiente viernes con más.
Gracias, Carla Cárdenas. Gracias, Luis Oleg.
Vienen cosas muy divertidas y recuerden compartir el podcast. También ahí seguirnos en las redes sociales. Bueno, nada más en Instagram, @unmaltrío. Ahí también estamos en contacto con ustedes y pues aquí estaremos el próximo viernes.
Y recuerden que ustedes son los principales promotores, nuestros publicistas son ustedes, así que por favor compartan este mal trío, compartan la liga, den retweets, si les llega, lo que sea, háganlo llegar a sus conocidos y si ya de plano les cagamos, pues a sus más odiados. Pero por favor, rólela. Gracias Luis Oleg, gracias Carla Cárdenas, yo me llamo Alejandro Sandí y hasta aquí llegamos con esto que se llama...
Un mal trío.
Bye.
No digan que no se les advirtió. Por ahora debemos regresar al país de No Pasa Nada. Un mal trío formado por Alejandro Sandí, Carla Cárdenas y Luis Oleg regresará la próxima semana con más notas del tercer mundo.
Q, producción de podcast.